Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
El gobierno de Barack Obama sigue denegando las solicitudes de la ONU de que se investiguen las condiciones de reclusión en Guantánamo y otras prisiones que Estados Unidos tiene en el extranjero. El Washington Post informa que se denegaron las solicitudes de al menos dos investigadores de derechos humanos que habían pedido autorización para visitar Guantánamo. Un alto funcionario de la ONU, encargado de investigar torturas, también solicitó una reunión con la secretaria de Estado, Hillary Clinton, que tampoco le fue concedida. Un investigador afirma que si bien el gobierno de Obama prohibió las técnicas de tortura de la CIA, está eludiendo la obligación legal de investigar acusaciones no resueltas estipuladas en la Convención contra la Tortura de 1984. Seis meses después de la finalización del gobierno de Bush, los funcionarios de la ONU afirman que las investigaciones son particularmente urgentes, puesto que la posibilidad de enjuiciar a los supuestos responsables de torturas prescribe el año que viene.
A journalist from Al Jazeera who was imprisoned at Guantanamo for more than 6 years.
Un periodista de Al Jazeera que estuvo encarcelado en Guantánamo por más de 6 años anunció sus planes de demandar al expresidente George W. Bush y a otros altos funcionarios de su gobierno. Sami Al-Aj dice que planea presentar una demanda con otros exprisioneros contra las autoridades estadounidenses por haber sido detenidos ilegalmente y torturados. Este caso será presentado por el Centro de Justicia de Guantánamo, una nueva organización para los exprisioneros de la base estadounidense.
En
Estados Unidos, un nuevo estudio revela que el 91% de los más de 200 casos de terrorismo juzgados en ese país terminaron en condenas. El grupo Human Rights First afirma que la cifra refuerza el argumento de juzgar a los prisioneros de Guantánamo en suelo estadounidense, ya que las condenas se logran fácilmente. El Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes anunció planes para investigar el manejo que hizo la CIA de un programa secreto de asesinatos. La investigación probablemente se centre en si el vicepresidente Dick Cheney intervino en forma inadecuada para impedir que la agencia informara al Congreso sobre la iniciativa. Una investigación del Congreso concluyó que el Pentágono no violó las leyes federales al dirigir un programa de propaganda previo a la guerra de Irak. El Pentágono reclutó a más de 75 oficiales militares retirados a partir del año 2002 para que hablaran en canales de televisión como analistas militares y que pareciera que Irak era una amenaza inminente. Algunos de estos oficiales retirados también tenían vínculos comerciales con contratistas de guerra que tenían la posibilidad de beneficiarse de los gastos militares. Los investigadores de la Oficina de Responsabilidad del Congreso no emitieron ningún fallo respecto a estos vínculos comerciales, pero dijeron que el programa de propaganda había sido legal. Este año, el Pentágono se vio obligado a retirar su propia exoneración del programa tras admitir que el informe del inspector general estaba plagado de errores.
President Obama held a primetime White House news conference Wednesday.
El miércoles, el presidente Obama llevó a cabo una conferencia de prensa en la Casa Blanca en el horario de máxima audiencia por cuarta vez en lo que va de su presidencia. Obama pasó la mayor parte de la hora que duró su discurso defendiendo su iniciativa de una reforma de la salud. El presidente Obama dijo:
So let me be clear. If we do not control these costs,
seré claro. Si no controlamos estos costos, no podremos controlar nuestro déficit. Si no reformamos el sistema de salud, las primas y los costos en efectivo seguirán disparándose. Si no actuamos, 14.000 estadounidenses seguirán perdiendo sus seguros médicos todos los días. Estas son las consecuencias de la inactividad. Estas son las cuestiones del debate que estamos teniendo en este momento.
Obama también reconoció que Estados Unidos no podrá brindar un seguro médico a todos los estadounidenses sin adoptar un sistema de pagador único, a lo que su gobierno se ha opuesto. En otras noticias de la salud, el Comité de Educación y Trabajo de la Cámara de Representantes aprobó una enmienda promovida por el congresista Dennis Kucinich que autorizaría a los estados a adoptar en forma individual planes de salud de pagador único del tipo Medicare para todos. Mientras tanto, En Capitol Hill, los senadores demócratas dicen que no llevarán a cabo una votación sobre la reforma de la salud hasta después del receso de verano. La tan esperada medida surge tras semanas de negociaciones que no han logrado unir a los demócratas en un plan cohesivo. La industria bancaria sigue percibiendo ganancias masivas a menos de un año de haber recibido decenas de miles de millones de dólares por concepto de rescates financieros costeados por los contribuyentes. El viernes, el Citigroup informó utilidades por 4.3 mil millones de dólares en el segundo trimestre. El Bank of America anunció que sacó una ganancia de 3.2 mil millones de dólares en el mismo periodo. Asimismo, a principios de la semana, Goldman Sachs y JP Morgan Chase informaron utilidades trimestrales multimillonarias. Mientras tanto, el banco de inversiones Goldman Sachs finalizó el reembolso de dinero del rescate financiero federal. Goldman readquirió las opciones sobre acciones que había otorgado al Departamento del Tesoro por un valor total de 1.100 millones de dólares a cambio de la ayuda de los contribuyentes. Esta medida tuvo lugar tras el reembolso de 10.000 millones de dólares del mes pasado, lo que posibilitó que se liberara de las restricciones del gobierno en lo que refiere a las remuneraciones de sus empleados. Y nuevas cifras indican que algunos de los principales beneficiarios del rescate financiero de Wall Street están incrementando las bonificaciones salariales de sus empleados con respecto al año anterior. Según el Washington Post, los seis bancos más importantes de Estados Unidos asignaron 74.000 millones de dólares para el pago de sus empleados, en comparación con los 60.000 millones de dólares asignados en el mismo periodo del año anterior. En otras noticias económicas, la tasa oficial de desempleo supera ahora el 10% en 16 estados. En Michigan, dicha tasa sobrepasó el 15%, primera vez que un estado alcanza ese guarismo desde 1984. Y hoy entra en vigor el aumento del salario mínimo, que se incrementó de 6.55 a 7.25 dólares la hora. El grupo Let Justice Roll Living Wage Campaign dice que el actual índice salarial sigue siendo inferior al salario mínimo de 1956 de 7.93 dólares la hora en términos reales. Este grupo está pidiendo un salario mínimo de 10 dólares la hora para superar el mayor nivel de poder adquisitivo de 9.92 centavos de dólar, ajustado a la inflación de 1968. Nuevas cifras indican que los embarazos adolescentes y ciertas enfermedades de transmisión sexual, ETS, aumentaron notoriamente durante el gobierno del expresidente George W. Bush. Según los Centros para el Control de Enfermedades, los embarazos adolescentes han aumentado en la mitad del territorio de Estados Unidos desde el año 2005, revirtiendo así una larga tendencia a la disminución. El número de adolescentes de sexo femenino con sífilis también aumentó aproximadamente en un 50%. Los casos de gonorrea, que han disminuido durante dos décadas, ahora van en aumento. Y el número de adolescentes de sexo masculino que contrajeron SIDA ahora prácticamente se duplicó. El gobierno de Bush implementó una política evangélica con respecto a la educación sexual que rechazaba la anticoncepción y promovía la abstinencia. El mayor número de embarazos y enfermedades de transmisión sexual se registró en los estados sureños, donde la política de la abstinencia ha sido más generalizada. Un nuevo informe indica que las clínicas que realizan abortos han sido blancos rutinarios en seis estados y necesitan una mayor protección gubernamental. El Centro para los Derechos Reproductivos dice que las clínicas y médicos de Mississippi, Dakota del Norte, Missouri, Alabama, Pensilvania y Texas afrontan niveles preocupantes de hostigamiento. Este grupo dice que a nivel nacional, el número de médicos y clínicas que realizan abortos disminuyó un 25% durante la última década. Este estudio fue finalizado previo al asesinato en mayo de un médico que practicaba abortos en una clínica de Kansas, el doctor George Tiller, cuya clínica posteriormente fue cerrada. Mientras tanto, en Ohio, un legislador republicano presentó una medida que impediría los abortos sin el consentimiento por escrito del padre biológico. Si no se sabe quién es el padre, esta medida obligaría a la mujer a proporcionar una lista de los posibles padres para determinar la paternidad. El grupo Feminists for Choice calificó a la propuesta como otro mecanismo para demonizar y aislar a las mujeres que tienen sexo. La cifra de trabajadores latinos fallecidos en su ámbito laboral cada año aumentó vertiginosamente desde 1992. En 2007 murieron 307, lo que representa un aumento del 76% respecto a 15 años antes. El aumento se debe en parte al hecho de que nunca hubo tantos latinos trabajando, pero funcionarios sanitarios federales también afirman que la tasa de trabajadores de ese origen fallecidos en el trabajo es 25% más alta que la del resto de los trabajadores de Estados Unidos. A new study says hundreds of federal immigration raids in New York and New Jersey. Un nuevo estudio indica que cientos de redadas federales de inmigración en Nueva York y Nueva Jersey fueron inconstitucionales. El informe apoyado por el condado de Nassau establece que los agentes de inmigración armados infringieron la ley cuando ingresaron a hogares por la fuerza en redadas efectuadas en la madrugada. El objetivo de estas redadas era atrapar a criminales peligrosos, pero en lugar de eso se detuvo a latinos acusados de violar leyes civiles de inmigración sin ninguna vinculación a actividades criminales. Estos agentes actuaron sin órdenes judiciales y efectuaron registros a pesar de no haber obtenido en el 86% de los casos el consentimiento exigido por ley. El comisario de la policía de Nassau, Lawrence Malvi, dijo que estos hallazgos deberían desencadenar una investigación federal. Las tensiones entre el gobierno de Barack Obama y el gobierno israelí aparentemente se están intensificando luego de que Israel rechazó un pedido de Estados Unidos que implicaba suspender los planes de construcción de un complejo de viviendas en el territorio ocupado de Jerusalén Oriental. El jueves, el Departamento de Estado de Estados Unidos citó al embajador de Israel en Washington y le dijo que no debían proseguir con los planes de construir un edificio de 20 apartamentos en Jerusalén Oriental. No obstante, Israel rechazó públicamente este pedido. El viceprimer ministro israelí, Silvan Shalom, dijo:
Jerusalén es la eterna capital de Israel y seguiremos construyendo en Jerusalén, al igual que en cualquier otra ciudad dentro del Estado de Israel. Esta es la política adoptada por los gobiernos israelíes desde 1967, desde la Unión de Jerusalén, y considero que el pedido de que no se construya en Jerusalén es inaceptable.
En Israel y los territorios ocupados, los colonos israelíes atacan zonas de territorio palestino y causan destrucción y serios daños. El martes, los colonos israelíes dañaron árboles palestinos con sierras, un día después de prender fuego 1.500 olivos. Mohammad Rahab, granjero palestino de la aldea de Burin, dice que los ataques se vienen produciendo desde hace varios días. Mohammad Rahab dijo:
cuando llegamos, vimos que había 5 o 6 colonos cortando olivos. Algunos estaban cortando, otros estaban provocando daños, con sierras de mano. Cuando nos vieron, huyeron hacia arriba. La Fuerza de Coordinación Palestina llegó y encontró a todos estos árboles dañados. Si hubiéramos esperado una hora más, habríamos encontrado toda el área destrozada, en la que hay más de 200 olivos. Ayer quemaron unos 30 olivos más, la semana pasada quemaron otros 20 olivos, y hace un mes quemaron 2 acres y medio de trigo.
Los colonos llegaron hasta allí aparentemente en respuesta al anuncio de Israel de que comenzará a eliminar puestos de avanzada no autorizados establecidos sin el consentimiento oficial del gobierno israelí. Pero este país desoyó los pedidos de Estados Unidos de congelar las actividades de los asentamientos e ignoró las ofertas de paz de los árabes a cambio de poner fin a la ocupación de tierras palestinas. Si bien el gobierno de Obama afirma que se opone a los asentamientos, no ha propuesto suspensión alguna de la ayuda de miles de millones de dólares que Estados Unidos otorga a Israel. El gobierno israelí anunció la eliminación del término palestino Nakba de los textos escolares. Los palestinos se refieren a la guerra de independencia de Israel de 1948 como Nakba o catástrofe, ya que provocó la expulsión de centenares de miles de palestinos de sus hogares y los dejó sin un estado. Las referencias al término en los textos escolares israelíes se había permitido por primera vez hace tan solo 2 años.
The Obama administration's intensifying rhetoric towards Iran.
El gobierno de Obama intensifica su retórica contra Irán. El miércoles, la secretaria de Estado Hillary Clinton declaró que Estados Unidos consideraría la posibilidad de implementar un paraguas defensivo en el Medio Oriente para proteger a los aliados del Golfo en caso de que el gobierno iraní no cumpla con las exigencias internacionales respecto a su actividad nuclear. Clinton dijo que tenía esperanzas de que Irán se diera cuenta de que si Estados Unidos despliega un paraguas defensivo en la región, si hacemos aún más para apoyar la capacidad militar de los países del Golfo, es poco probable que Irán pueda fortalecerse o estar más seguro. El expresidente iraní Mohammad Khatami pidió que se lleve a cabo un referéndum sobre la legitimidad del gobierno iraní tras las controvertidas elecciones presidenciales del mes pasado. Otro influyente expresidente, Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, dijo durante un sermón que el gobierno había perdido la confianza de muchos iraníes. Rafsanjani también pidió la liberación de los manifestantes arrestados durante las elecciones. Nuri al-Maliki, primer ministro iraquí, sugirió que la ocupación estadounidense en Irak podría continuar luego del plazo para el retiro de las tropas que vence en 2011. En un discurso realizado en Washington, al-Maliki declaró que las fuerzas estadounidenses podrían permanecer para suministrar entrenamiento y apoyo. El primer ministro Nuri al-Maliki expresó:
en 2011, la presencia militar estadounidense en Irak llegará a su fin, pero si las fuerzas iraquíes necesitaran más entrenamiento y apoyo de las tropas de Estados Unidos, su permanencia sería analizada en ese momento, según las necesidades de Irak. Tengo confianza de que ambos países desean que continúe este tipo de coordinación y relación cordial entre ellos. Independientemente de la naturaleza de esa relación, el número de efectivos y su misión será determinada más adelante, en ese momento, y no ahora.
En otras noticias de Irak se conocieron detalles sobre conversaciones hasta ahora confidenciales entre funcionarios estadounidenses y grupos de militantes iraquíes a comienzos de este año. Los participantes afirman que funcionarios del Departamento de Estado se reunieron con al menos 3 representantes de los insurgentes en Turquía en marzo y abril. Según se informó, los líderes de los militantes habrían presentado 4 exigencias: una disculpa de Estados Unidos por la invasión y ocupación de Irak, la liberación de todos los prisioneros que se encuentran bajo custodia estadounidense, la promesa de reconstruir Irak y el respaldo al ingreso de los militantes en la corriente dominante de la política iraquí. Estaba planeada una tercera ronda de conversaciones para junio, pero esta no tuvo lugar. En Irak, una auditoría interna del Departamento de Estado determinó que la embajada estadounidense en ese país tiene empleados de más y que se necesitan recortes en ese sentido. Las instalaciones de $700 millones albergan en la actualidad a más de 1.800 empleados y más de 13.000 contratistas. El informe se dio a conocer al tiempo que el primer ministro iraquí, Nouri al-Maliki, se reunió con el presidente Obama en la Casa Blanca el miércoles. Obama reiteró sus afirmaciones de que Estados Unidos no tiene planes territoriales en Irak y agregó que no se busca controlar las bases militares o los recursos iraquíes. Mientras tanto, la cifra oficial de estadounidenses fallecidos en Irak y Afganistán superó la marca de 5.000 víctimas mortales. Según los registros del Pentágono, al menos 5.002 militares murieron en ambos países. La cifra no incluye a las decenas de soldados que se suicidaron en incidentes vinculados con la guerra. El secretario de Defensa, Robert Gates, anunció planes para aumentar en 22.000 el número de efectivos del ejército de Estados Unidos, en parte para enfrentar las tensiones de las guerras de Afganistán e Irak. Robert Gates dijo:
por recomendación del secretario del Ejército, Pete Green, y el jefe de Estado Mayor del Ejército, George Casey, y con el fuerte respaldo del presidente Obama, en el día de hoy anuncio la decisión de aumentar provisoriamente la capacidad activa del Ejército en un máximo de 22.000 soldados. Esto representa un aumento provisorio de la capacidad permanente y actualmente autorizada de 547.000 efectivos a un número de 569.000 soldados en servicio activo.
Mike Mullen, the chair of the Joint Chiefs of Staff, supported the expansion of the military. Mike Mullen, jefe del Estado Mayor Conjunto, apoyó el aumento de las fuerzas militares. Mullen declaró:
I've grown, as you all know, increasingly concerned.
Durante el último año y medio ha crecido mi preocupación con respecto a las tensiones que sufre la fuerza y a nuestra capacidad para satisfacer las exigencias que se presentan allí. Este aumento provisorio contribuye a lidiar con esta preocupación. También ayudará a manejar mejor el tiempo de permanencia y a incrementar la cantidad de personas que podemos desplegar con las habilidades que más necesitan nuestros comandantes. Y ese es el punto más importante aquí. No se trata solo de un alivio, se trata de renovar nuestros esfuerzos para combatir en estas dos guerras.
Pakistani government is opposing a widening U.S. assault in.
El gobierno pakistaní se opone a que se amplíen los ataques estadounidenses en su país vecino, Afganistán. El New York Times informa que funcionarios pakistaníes advierten que las operaciones estadounidenses en Afganistán obligarán a los militantes a cruzar la frontera e ingresar en Pakistán, lo que desestabilizaría aún más a la intranquila provincia de Baluchistán. Detractores de la ocupación estadounidense en Afganistán realizaron advertencias similares, pero los pedidos de Pakistán parecen ser las objeciones más firmes hasta la fecha. Pakistán afirma que necesitará más soldados para enfrentar la afluencia de militantes, pero descartó desviar fuerzas de su frontera con India. El New York Times informa que funcionarios estadounidenses y pakistaníes tienen opiniones notoriamente diferentes con respecto a la forma de tratar con los talibanes. Pakistán reclama negociaciones en lugar de mayor violencia. En Afganistán, 16 contratistas civiles murieron el domingo cuando el helicóptero civil propiedad de Rusia en el que viajaban se estrelló poco después de despegar de la mayor base de la OTAN en el sur de Afganistán. Mientras tanto, el Talibán publicó un video en el que se muestra a un soldado estadounidense que fue capturado luego de marcharse de su base en el este de Afganistán el 30 de junio. Las autoridades del Pentágono identificaron al soldado de 23 años como Bowie Berdahl de Idaho. Una voz fuera de cámaras dijo:
cuando arrestaban a los afganos, los trataban muy mal, los torturaban, los acosaban sexualmente y los insultaban durante la investigación. También insultaron nuestros símbolos religiosos, tales como el Santo Profeta y el Sagrado Corán. ¿Por qué lo hacen? ¿Cuál es el verdadero motivo para hacer eso?
Bowie Berdahl dijo:
our commanders.
Nuestros comandantes nos ordenaron obtener información de cualquier forma. Lo que quiero decir es que no hay reglas sobre lo que debemos hacer.
La voz fuera de cámaras indicó:
ahora que fue capturado por los mujahidines de la República Islámica de Afganistán, ¿qué siente?
Bowie Berdahl dijo:
I'm scared.
Bueno, tengo miedo de no poder volver a casa. Ser prisionero es muy inquietante.
Meanwhile, at least 14 people died earlier today in Afghanistan.
Al menos 14 personas murieron en Afganistán cuando militantes talibanes acometieron contra 13 edificios gubernamentales y una base estadounidense en ataques casi simultáneos. Valiéndose de ataques suicidas con bombas, artillería y cohetes, los militantes atacaron el complejo del gobernador, el departamento de inteligencia y el departamento de policía en la ciudad oriental de Gardez.
Ousted Honduran President Manuel Zelaya.
El presidente derrocado Manuel Zelaya llegó a una ciudad nicaragüense que se encuentra al sur de la frontera con Honduras en un segundo intento de regresar a su país. El régimen golpista hondureño amenazó con arrestar a Zelaya si éste ingresa, pero el mandatario exhortó a los soldados a ignorar las órdenes y declaró que tratará de regresar a más tardar el sábado.
The Honduran coup regime has left open the possibility.
El régimen golpista hondureño dejó abierta por primera vez la posibilidad de permitir el retorno del derrocado presidente Manuel Zelaya. El jueves, el gobernante de facto, Roberto Micheletti, declaró que la Suprema Corte del país examinaría una nueva propuesta respaldada por Costa Rica. El plan prevé la restauración de Zelaya en su cargo, aunque bajo diversas condiciones que incluyen el establecimiento de un gobierno de poder compartido. Zelaya aceptó la propuesta, pero afirma que está condenada al fracaso, puesto que los tribunales hondureños ya excluyeron la posibilidad de su regreso. El miércoles continuaron las marchas diarias en Tegucigalpa, capital de Honduras. Un manifestante dijo que las concentraciones de apoyo a Zelaya están bajo amenaza permanente. El manifestante indicó:
somos un grupo contra el golpe de Estado y ellos nos empezaron a atacar. Solo ellos pueden hacer marcha. Solo ellos. Y los policías los defienden.
In other Honduras news, one of the world's largest.
En otras noticias de Honduras, una de las mayores federaciones sindicales del mundo está convocando a realizar un boicot mundial a los barcos hondureños en protesta por el derrocamiento de Zelaya. La Federación Internacional de Trabajadores del Transporte exhortó a centenares de sus miembros a no descargar barcos de esa nacionalidad como parte del boicot al régimen golpista. Venezuela afirma que está reevaluando sus vínculos con la vecina Colombia debido a un acuerdo inminente para ampliar la presencia militar estadounidense en suelo colombiano. Estados Unidos y Colombia están cerca de alcanzar un acuerdo que autorizaría al primero a utilizar al menos 3 bases militares. El acuerdo de 10 años también ampliaría el pacto actual y permitiría la presencia de hasta 1.400 efectivos y contratistas militares en territorio colombiano. El martes, el presidente venezolano Hugo Chávez criticó los planes. El presidente Chávez dijo:
claro, usan un eufemismo, no, que no son bases yanquis, sino bases colombianas, pero que ellos pueden venir, van a estar ahí permanentemente. Lo cual nos va a obligar, así lo digo, y el canciller ya le he dado instrucciones a revisar las relaciones con Colombia.
The agreement to secure Colombian bases. El acuerdo para asegurar bases colombianas se produce al tiempo que Estados Unidos comenzó a desmantelar las operaciones en su base en Ecuador. Estados Unidos utilizó la base de Manta durante 10 años, hasta que Ecuador se negó a renovar el contrato por un año más. El Pentágono afirma que las fuerzas militares estadounidenses estarán fuera de Ecuador para septiembre.
Perú's Supreme Court has convicted former President Alberto Fujimori of embezzlement.
La Suprema Corte de Perú condenó al expresidente Alberto Fujimori por desfalco y lo sentenció a una pena de 7 años y medio de prisión. Fujimori fue declarado culpable de sobornar con $15 millones a un ex alto asesor por creer que este estaba conspirando para dar un golpe en su contra. En abril, la misma corte sentenció al exmandatario 25 años de prisión, luego de declararlo culpable de autorizar a un escuadrón de la muerte a asesinar a 25 civiles en 1991 y 1992. La Asamblea General de las Naciones Unidas dio comienzo a un debate sobre la propuesta de adoptar la denominada responsabilidad de proteger, que autorizaría a los países a utilizar la fuerza para impedir genocidios y otros crímenes contra poblaciones vulnerables. En comentarios realizados antes de la Asamblea, el exministro de Relaciones Exteriores de Australia, Gareth Evans, afirmó que la aceptación de la doctrina contribuiría a impedir genocidios. Gareth Evans dijo:
the core theme is not intervention, but protection.
El tema central no es la intervención, sino la protección. Se trata de considerar los problemas a medida que se presentan, desde la perspectiva de las víctimas, de los hombres que son asesinados o que están por serlo, de las mujeres que están por ser violadas, de los niños que mueren o están por morir de hambre. Considerar la responsabilidad en cuestión, antes que nada, como la responsabilidad de prevenir.
Critics of responsibility to protect have argued against it.
Los detractores de la responsabilidad de proteger han argumentado en contra de ampliar los motivos para utilizar la fuerza más allá de los autorizados en la Carta de las Naciones Unidas, que respalda la acción militar solamente en casos de defensa propia o cuando es aprobada por el Consejo de Seguridad. El nicaragüense Miguel Descoto Brockman, presidente de la Asamblea General de la ONU, afirma que teme que la doctrina pueda ser usada en forma selectiva para justificar la acción militar occidental en contra de estados más débiles. Miguel Descoto Brockman dijo:
recuerdos recientes y dolorosos relacionados con el legado del colonialismo dan a los países en desarrollo fuertes motivos para temer que razones loables terminen siendo mal utilizadas, una vez más, para justificar intervenciones arbitrarias y selectivas en contra de los estados más débiles.
Also speaking critically of the proposal, the linguist and political analyst.
El lingüista y analista político Noam Chomsky también criticó la propuesta y dio el ejemplo de los asesinatos en masa respaldados por Estados Unidos que tuvieron lugar en Irak y Gaza para ilustrar el uso político de la intervención humanitaria. Noam Chomsky expresó:
there was of course no thought of applying the principle.
Por supuesto que no se pensó aplicar el principio a las sanciones a Irak administradas por el Consejo de Seguridad, condenadas como genocidio por los dos directores del programa Petróleo a Cambio de Alimentos. Los diplomáticos internacionalmente respetados, Dennis Halliday y Hans von Sponeck, que renunciaron por el carácter genocida de dicho programa. No se piensa hoy en proteger al pueblo de Gaza. Esa es otra responsabilidad de la ONU.
Naciones Unidas advierte que existe un importante déficit en los fondos destinados a enfrentar las crisis humanitarias más graves del mundo. En una actualización de mitad de año, John Holmes, coordinador de ayuda de emergencia, dijo que la ONU necesita 4.8 mil millones de dólares más para cubrir las necesidades, el mayor déficit de su historia. El coordinador de ayuda de emergencia, John Holmes, declaró:
we have already received $4.6 billion.
Ya recibimos 4.6 mil millones de dólares, es decir, el 49% de lo que necesitamos. Es el mejor resultado que hemos tenido a mitad de año y creo, particularmente, que es digno de destacarse si tenemos en cuenta la crisis económica y financiera que estamos atravesando. Al mismo tiempo, las necesidades en su conjunto son las mayores que hayamos tenido a mitad de año, y eso significa que las necesidades que todavía nos falta por cubrir y que ascienden a aproximadamente 4.84 mil millones son las más altas que hemos tenido.
Holmes went on to say humanitarian shortfalls.
A continuación, Holmes afirmó que el déficit humanitario es particularmente urgente en los territorios ocupados de Palestina, Kenia y Zimbabue. Afirmó que este podía ser superado si los países ricos se comprometieran tan solo con una mínima parte del dinero invertido para rescatar a las instituciones financieras.